Ser podcast.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba, que acabe el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras dime qué nos queda.
Y hola, buenas tardes. Hoy vamos a exprimir a fondo el nombre de este programa de radio, La Ventana. No me miréis así. Una ventana, según la definición del diccionario, sirve para mirar, eso yo creo que todos lo tenemos claro, pero también sirve para dar luz y para ventilar, que es muy importante. Y en los próximos minutos vamos a intentar hacer las tres cosas. Dado que la ventana sirve para otear el paisaje, a ver, ¿qué vemos desde hace tiempo? Pues una bronca política monumental, teñida de deslealtad institucional, que tienen el escándalo de los cribados de cáncer en Andalucía, un ejemplo, bueno, superlativo, lo de hoy, en fin. Parece difícil ir más lejos, pero seguro que lo conseguiremos, o que lo conseguirán. También tenemos desde hace tiempo un run-run muy potente sobre la justicia, sobre la imparcialidad, o no, de algunos jueces. Tenemos debates pendientes para los que nunca es el momento oportuno, sobre la monarquía, la constitución. Tenemos amenazas de nuevo cuño a derechos fundamentales, cruzada reaccionaria contra el feminismo, negacionismo del cambio climático, una crisis gigantesca con el tema de la vivienda y encima una guerra declarada por Rusia contra Ucrania que afecta directamente a la Unión Europea, que se muestra un tanto ensimismada y además timorata con las bravuconadas no solo de Putin sino de Trump y sus aliados. Bueno, y no sigo por no amargar la tarde a nadie, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos? Hoy hemos invitado a La Ventana a alguien que yo no sé si tiene soluciones a los problemas, pero sí respuesta a esta pregunta. ¿Qué hacemos, coño? Pues tomar partido. Ojo, ojo. Esta no es ninguna convocatoria para afiliarse a tal o cual formación política, no. Este es un llamamiento a no encogerse de hombros, a no mirar hacia otro lado, a mojarse, en definitiva. Y esto de tomar partido es el título del libro que ha escrito la catedrática de Derecho Internacional y Unión Europea, Mariola Urrea, analista habitual de Hoy por Hoy y columnista del diario El País. Mariola, buenas tardes y bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Antes de que te pregunte nada, déjame incorporar a Isaías, a Marta, a Marta II, a Marta Fernández.
Buenas tardes.
Tony Martínez está hoy en Radio Barcelona, porque no se lo quería perder. Buenas tardes.
Muy buenas.
Vayamos al tercer verbo de La Ventana. ¿Cómo se puede ventilar esta atmósfera que tenemos, Mariola?
Yo creo que con esfuerzo, con vocación, con dedicación, con fe también en que la conversación sigue siendo un magnífico antídoto para la polarización, siendo conscientes también que conversar es mucho más que dar cada uno la opinión, es estar dispuesto a que otra persona te aporte argumentos de más valor y por tanto tú matices o incluso cambies de opinión para abrazar la del otro. En definitiva, yo creo que ventilamos si estamos dispuestos también a pelear por este país, porque este país sea un poquito mejor, y sea un poquito mejor desde los fundamentos básicos en los que este país se ha construido. Costó mucho ganar la democracia. Eso fue uno de los grandes, yo creo que éxitos que se atribuye toda la generación de la transición. Y yo creo que ahora nos corresponde a otra generación volver a confirmar este esfuerzo, esta dedicación, y decir que la política sí que merece la pena.
Pero la socorrida referencia a la botella medio llena, medio vacía, ¿dónde la sitúas tú hoy? ¿Cómo tenemos la botella?
Yo creo que el contexto, no solo nacional, el contexto internacional, es un contexto muy complejo. Es un contexto donde el final no tiene por qué dar como resultado que ganen los que nos parece que deben ganar, es decir, la democracia, y que termine perdiendo la batalla aquellos que crean que el mundo tiene que ordenarse bajo la idea de la multipolaridad y no bajo la idea de la multilateralidad, porque en la cooperación ganamos todos. Pero esto está abierto. Democracia, sí. Todos los finales están abiertos. Esa es la magia y esa es la bondad. Pero por eso este libro es una reivindicación para que el ciudadano tome partido, se haga cargo de la situación. El escenario es muy complicado. La botella medio llena, medio vacía. Bueno, pues depende de un poco de la perspectiva con la que lo miremos. Pero desde luego hay espacio para dar la batalla, que eso es lo que a mí me parece importante.
Te hemos presentado como catedrática, que lo eres, como profeta no, pero uno de los artículos que recoge este libro y que se titula Tan ridículo, tan real, lo escribiste en 2018. Han pasado 7 años y en él decías cosas como estas. Olvídate del sistema de valores que hace posible nuestra convivencia democrática. La igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad. Déjate de pamplinas con ese mantra de respetar los fundamentos del pacto constitucional como espacio de concordia o el sistema institucional como el marco legítimo para un civilizado contraste de pareceres. No estamos para tonterías, mucho menos para escuchar, razonar, dialogar y aceptar las posiciones de quien solo quiere sacar provecho. Ya está bien de perder tiempo y dinero. A ver, ¿te sientes ofendido por ese mantra de la España plural? Toma medio y mitad de identidad española, de la buena, de la de sin complejos. ¿Tú también crees que la solución pasa por aplicar un escarmiento a quienes desafían la unidad de la patria? Te pongo entonces 500 gramos de mano dura y se activa sin más el artículo 155 hasta que aquellos entiendan que con las cosas de comer no se juega. ¿Tú también estás cansado de pagar impuestos para sostener un sistema de prestaciones sociales del que se benefician los extranjeros, aunque no se adapten a nuestras costumbres? ¿Y qué me dices de esa moda de la igualdad a todas horas? Descrito así, todo parece ridículo, escribías. Y sin embargo, hace 7 años, quienes defienden este tipo de iniciativas cuentan ya con respaldo suficiente para condicionar gobiernos. En España, como en otros estados europeos, hay ciudadanos dispuestos a confiar la gestión de los asuntos públicos a fuerzas políticas cuya vocación es activar cada uno de los monstruos de la razón que provoca el miedo a un mundo globalizado e interdependiente en el que han desaparecido las certezas que ejercían de escudo protector. Tony, ¿es profético o no esto?
Bueno, es profético. Mira, hablabas tú de la botella medio llena o medio vacía, y yo creo que hay algo muy sorprendente y muy reconfortante en este libro de Mariola Urrea, y es que está escrito desde un optimismo de hierro. Y no es fácil, porque es un libro que trata, como decías, sobre política española, sobre política internacional, sobre la Unión Europea, sobre la judicatura española, que son asuntos sobre los que muchas veces decimos, anda, uff, son temas en los que puede caerse fácilmente en el derrotismo, o en el cinismo o en la resignación, decir, mira, esto es lo que hay. Sin embargo, es verdad que leyendo Tomar Partido, ves que Mariola está escribiendo siempre desde un planteamiento propositivo. Ella plantea propuestas, y cuando no tiene propuestas, plantea caminos. Y cuando no hay camino, plantea debates, pero siempre positiva, nunca negativa. Entonces, esto es muy reconfortante, pero me gustaría poner a prueba ese optimismo.
A ver,
con el siguiente planteamiento, que enlaza con el artículo que estabas leyendo tú. Se van a cumplir 50 años de la muerte de Franco. Y sabemos que si hoy se celebraran elecciones, los partidarios, o por lo menos simpatizantes de la dictadura franquista, tendrían serias opciones de participar en el gobierno. Es decir, que los planteamientos del franquismo tendrían serias posibilidades de volver al gobierno por métodos democráticos. ¿Cómo se enfrenta a esta situación tu optimismo de hierro, Mariola?
Madre mía, yo ya sabía que en la ventana esto no iba a ser tan fácil, Mira, a mí me parece, Tony, que la única manera de plantear esto es uno, con mucha pedagogía y con pedagogía desde los medios de comunicación, pedagogía desde las aulas, donde yo también me brego todos los días, para recordar que la democracia no es algo, digamos, que una vez que está ya permanece tal y como se nos fue otorgada, sino que requiere un esfuerzo diario y un convencimiento y una fe en que sigue siendo el mejor sistema, con opciones y aspiraciones de mejorar la vida personal y profesional de todos, aunque tenga debilidades. Pero además, creo que hay otro elemento, y no lo voy a esquivar, Tony, porque tú además y yo hemos hablado de esto y no compartimos el mismo planteamiento. Yo creo que, dado que la amenaza a la democracia es algo global y va en serio, y son muchos y no son cobardes, y además tienen y manejan técnicas que, como decía ese, esa columna, ¿no?, que has leído, Carles, van a lo emocional, van a capturar todos los miedos, todas las inseguridades que genera un mundo incierto como en el que estamos viviendo, y eso es muy atractivo. Creo que ha llegado el momento de que planteemos que en España, quizá, y en los países que no tenemos constituciones militantes, hablemos de...
¿Qué es una constitución militante?
Es aquella que determina un núcleo duro, que define un poco cuál es esa identidad democrática para ese lugar, para esa sociedad, para ese tiempo, ¿no? Constituciones militantes son la alemana, donde determina, por ejemplo, que ese núcleo irrenunciable, inamovible, sobre el que no se puede cuestionar, ni discutir, ni se admiten programas políticos sobre este término, Alemania considera que ese núcleo es el del Estado federal, social y democrático de derecho. Nosotros no tenemos una constitución militante porque veníamos de donde veníamos y entendíamos que el debate tenía que ser tan abierto como fuera posible. Y de hecho, incluso en nuestra trayectoria democrática se han aceptado propuestas políticas que tienen como misión derrocar incluso el marco constitucional en el que estamos. Yo creo que esto, que ha sido una de las grandes virtudes del país, creo que a la vista de la hora reaccionaria y sobre todo de la acción coordinada mundial en contra de la democracia, creo que vale la pena, no sé si repensarlo, pero desde luego sí consensuar cuál es nuestro núcleo de identidad democrática. Y en esto están los debates de hoy en día. Por ejemplo, el aborto, que es un derecho que garantiza la autonomía de decisión de la mujer, nada más y nada menos, con un potencial embarazo no deseado. Esto forma de la parte de la identidad democrática, es decir, el conjunto de derechos reformulado y reforzado forma parte. Bueno, pues yo creo que ese debate, Tony, está abierto y así en parte también se combate.
Hombre, sí, es que hay que incorporar a la Constitución algunos derechos que se han ido materializando, como por ejemplo el del aborto, y después también tenemos una Constitución con un título octavo que es un manual de instrucciones para hacer qué Estado. Ya tenemos ese Estado, entonces habría que, digamos, dejarlo sentado en la Constitución, con las obligaciones del Estado central y del Estado autonómico, que también es Estado, aunque algunos a veces lo pongan en duda, ¿no? Yo, jugando con las palabras, sí que quería que nos aclarases, porque ya sabes cómo es la gente, ¿no? Tomar partido, parece que estás ofreciendo o estás animando a que la gente milite en un partido. Sí, sí. Y no se trata de esto, ¿no? Se trata de tomar partido desde una visión laica, digamos, de la política, ¿no?
Desde un sentido republicano del concepto de ciudadano y desde el imperativo democrático que invita a hacerse cargo de la situación desde la posición en la que cada uno esté. En mi condición de profesora universitaria, desde la manera en la que yo abordo las explicaciones sobre el valor que tiene el derecho internacional, por mucho que haya hoy dirigentes en el mundo que lo pisoteen y lo manoseen. Desde un micrófono, como esta tarde, recordando que la alfabetización mediática es una respuesta para la gran amenaza que hoy vive la democracia en términos de desinformación. El Poder Judicial tendrá su misión desde el mandato constitucional que tiene. Pero fíjate, también es verdad que este libro es una reivindicación de la política, porque es un instrumento de transformación social el más poderoso.
Y el único.
El único, este libro, digamos, es una enmienda a totalidad a expresiones de "el pueblo salva al pueblo". Y también es una reivindicación de los partidos políticos, aunque el tomar partido no es tomar partido por un partido. Los partidos políticos son artefactos previstos en la Constitución que materializan un valor constitucional como es el del pluralismo político y que son tan valiosos a pesar de su imperfección y de la necesidad de mejora, y todos los días lo vemos, y no basta el valor de los partidos políticos para probarlo y testarlo, basta con echar una ojeada a Estados Unidos, donde el Partido Republicano ha quedado diluido por un líder disruptivo, pero es que Francia también hoy está en una crisis monumental, entre otras cosas, no solo, pero entre otras cosas porque el presidente de la República decidió considerarse que él como persona era la marca y no el partido que le dio a cauce a todo un ideario y a toda un una propuesta política.
Mariola, ya que el libro es una reivindicación de la política y ya que eres profesora universitaria, me gustaría preguntarte por una aparente paradoja que a mí me parece que son las dos caras de la misma moneda. Claro, los populismos provocan que haya mucha polarización, pero por otra parte se dice que los jóvenes están como anestesiados y que no les interesa nada. Es decir, se dice de ellos o que están radicalizados o que están pasando de todo. Tú, que tratas con jóvenes, que eres su profesora, que les puntúas, les examinas y hablas con ellos, ¿cómo les ves?
Ayer me enfadé en clase, o sea que esta pregunta hoy seguramente, si me acuerdo de todo lo que pasó ayer en clase, no, pero yo diré...
Las dos cosas, ¿no?
Mira, yo tengo fe en los jóvenes porque tratando con ellos te das cuenta que es verdad que son muy distintos. Yo hablo a veces de seres mutantes, es verdad que la tecnología está impactando en ellos de una manera sustantiva, estructural. Asistimos a nuevos seres humanos con capacidades ampliadas y otras mitigadas. Y a veces nos empeñamos en enjuiciar el comportamiento de ellos con las categorías que nosotros tenemos. Ahora bien, o la democracia es capaz de ofrecerles una respuesta clara en términos aspiracionales, o los jóvenes dimitirán de este sistema. Y yo creo que ahí sí que nos jugamos también.
Es lo que está pasando, que ven con tanta incertidumbre el futuro y tan difícil y tan inestable el presente, que yo creo que es una de las razones por las que están idealizando el pasado. Y tenemos ese dato que recordamos mucho del CIS, que uno de cada el 17% piensa que una dictadura sería mejor forma de gobierno que una democracia. Claro, es que la sociedad está tan sumamente polarizada, Mariola, que ¿cómo se puede tomar partido sin caer en la polarización, o aunque sea por contrarrestar al polarizado?
Mira, Marta, yo cuestionaría que la sociedad esté polarizada. Yo creo que son los debates políticos los que expresan y evidencian de una manera anormal y algo estrambótica la polarización. Todos convivimos en el trabajo con personas con las que no compartimos ni ideales, incluso ni modos de vida. Y por eso no nos tiramos los trastos a la cabeza. Este programa, ahora estamos manteniendo una conversación serena, tranquila, sobre las cosas que si los escucháramos en el Parlamento, el tono, el cariz de la discusión sería otra. Por lo tanto, yo creo que hay que empezar diciendo que la sociedad, en términos generales, no está polarizada. Eso no quiere decir que no exista polarización en en nuestro sistema, porque obviamente es uno de los rasgos que definen ahora las democracias y además de las amenazas a las democracias. Ajá. Entonces, ¿cómo combatirlo? Pues es que a mí no se me ocurre otra cosa que no sea con una conversación serena y reivindicando conversaciones serenas y haciendo una llamada de atención a los partidos políticos y a los representantes políticos para que hablen como hablamos el común de los mortales y castigando políticamente a quien se empeña en hacernos creer que la vida consiste en que te guste o no te guste la fruta y que ese sea el mantra que triunfe. Y no se me ocurre otra manera.
Yo tengo otra, y de verdad que no se entienda como una propuesta naif. De entrada os va a chocar, yo en fin, lo asumo, pero lo voy a explicar. Lo que necesitamos es amor. Espera. No le veo la cara a Tony Martínez, pero me la puedo imaginar. No.
Es que esto no prejuzgues.
No. Contrapolarización, amor. Has dicho, la sociedad no está polarizada, no tanto como la esfera política. Estoy totalmente de acuerdo. Y hoy tenemos una historia que lo confirma, pero lo confirma en unos términos apabullantes. Este es el caso de una pareja que hace más de un año que viven juntos, que se quieren, están enamorados porque lo confiesan abiertamente. Uno vota al Partido Popular y el otro vota a la izquierda, pero a la izquierda. Quiero decir que tienen planteamientos políticos notablemente diferenciados. Y en el día a día hay broncas, las hay, cuando hablan de según qué. Pero el clima doméstico es de polarización, pues no. ¿Se podrá extrapolar esto al general? No lo sé, pero ahí va la historia que nos cuenta Sara Selva.
Esto es una pues es un hecho.
Es un hecho, vale, sí, claro. Sí. Si nos esforzamos, llegamos a...
Iker y Eloy no están de acuerdo en casi nada.
Sí. En la monarquía también.
Súper
monárquico.
Ese tema,
Eloy es monárquico.
Tú eres súper monárquico, ¿eh? Sí.
Iker, republicano.
Y tú republicano.
Hombre, claro. Yo vivo en el tiempo que tengo que vivir.
Iker es feminista y Eloy...
Aquí habrá...
¿Tú dirías que eres feminista?
No. Todo el mundo tiene que tener el mismo marco legal y todo el mundo hay que respetarlo por igual.
Por tanto, eres feminista.
Pero es que no me gusta eso, feminista. Claro. No me,
etiqueta,
LGTB,
entiendo,
no me gusta. No me gusta.
No le gusta la etiqueta. Claro.
Eres no bisexual, no me gusta la etiqueta. No me gustan las etiquetas, no me gustan.
No piensan lo mismo sobre la migración.
Es que no, yo ahí opino que quien venga aquí a trabajar y a contribuir a la sociedad está fenomenal y quien no, igual.
Pero eso para todos.
Claro que sí, pero
ni sobre los toros.
Cuando surge el debate, pues sí que nos acaloramos, porque ese es un tema que, por ejemplo, a mí me choca mucho. Y bueno, me choca, siempre digo, que le gustan porque le han dicho que le tienen que gustar. Porque a nadie en su sano juicio le puede gustar ver cómo torturan a un animal y lo matan. Entonces, es herencia cultural, es herencia ideológica.
Que va muy relacionado con, a nivel filosófico, con lo que considero que se está desnaturalizando la muerte a nivel...
Ni sobre Ayuso.
Bueno, hoy salía Ayuso diciendo que había dos miembros de ETA en la flotilla. ETA no existe a día de hoy. Entonces no puede haber miembros de ETA. Tú puedes...
Eso es cogerlo con pinzas.
Cogerlo con pinzas no, precisamente lo cojo con entre comillas.
A Iker, la presidenta madrileña, le indigna. Y a Eloy...
A mí ella...
¿Te gusta Ayuso?
A mí sí.
¿Ah, sí?
A mí Ayuso me encanta.
Te encanta solo porque me tocan las narices a mí.
No.
Iker y Eloy son pareja. Llevan juntos más de un año. Iker vota a la izquierda, Eloy a la derecha, y esto lo saben desde la noche en la que se conocieron. Ese día, Eloy le contó a Iker que había ido en las listas del PP en su pueblo.
Así que hubo ahí algo que dije, ¿qué? Yo recuerdo que dije, ¿qué? Y además te dije, es broma. Y el que no. Y bueno, creo que me llegaste a enseñar. Me enseñó un vídeo de la campaña. Y le dije, no, por favor, no. ¿Qué es esto? Pero luego me enamoró tantísimas cosas, prácticamente todas. Y yo dije, ay, esta persona, ¿cómo vota al PP? No, es broma. Es una broma eso.
Ya, lo sé.
La ideología nunca fue un impedimento. No creen que sea eso lo que les define. Tampoco creen que sea determinante en una relación de pareja. Siempre se han relacionado con personas que piensan diferente.
Y que al final la política no es todo. Nosotros, por ejemplo, en muchos aspectos de valores y de formas de vivir y en el día a día, de cómo vivimos prácticamente muchas cosas, es que pensamos igual.
Vale, pero estáis en desacuerdo en la inmensa mayoría de
cosas.
En
muchas cosas.
Sí.
Hay opiniones de Eloy que a Iker le enervan. Como cuando le dijo que entre Biden y Trump, él, si fuera estadounidense, habría votado a Trump.
Sí que es cierto que hay veces que chirría demasiado que alguien que comparte mi espacio más vital cercano piense de esa manera. Y digo, es que me saltan todos los esquemas. Y me cabreo.
Pero cuando debaten, se escuchan. Las conversaciones a veces escalan, claro. Pero siempre saben parar.
O hay veces que lo gestionamos de nos pegamos cuatro gritos y ya está. O hay veces que uno intenta bajar el tono al otro. O hay veces que se cambia de tema.
Las opiniones que tenemos no son tampoco absolutas. Entonces, pues empezamos a debatir y al final es como empiezas a quitar capas a las opiniones y empiezas a hablar y normalmente llegamos a una forma de entender y si no la encontramos...
Nunca llegamos a un punto completamente común.
Es que sí. En cuanto critico algo de la izquierda, él ya empieza a ver si...
Pero vale, entonces no llegáis a ese punto común y aún así sois capaces como de quedaros bien.
Claro, o sea, que sí. Es que es, para mí eso es lo más importante.
Ya nos conocemos, nos queremos como somos. Yo lo que mi objetivo con él siempre va a ser no cambiar su opinión, sino intentar conseguir el mayor punto de equilibrio entre nuestras opiniones, de entendernos. Entonces, ¿y si puedo cambiarle de opinión?
El mayor punto de equilibrio hacia la izquierda, de entendernos.
Hacia el progreso. Hacia la izquierda, hacia el progreso.
Bueno,
vale. Claro.
¿Cuál es la receta? ¿Cómo se puede convivir con alguien que piensa radicalmente diferente?
Pues que va a sonar muy, muy típico, ¿no? Pero quererse mucho.
Hacerse muchos mimitos.
De hecho, durante la entrevista han estado cogiéndose de la mano mientras discutían.
No, respetar a la otra persona, no querer imponerle nada Y luego el que no te afecte a nivel personal algo que...
Es querer que entender, quiero decir, querer estar abierto a entender y si no entiendes, respetar.
A entender que no entiendes, aceptar.
Exacto.
Y tener otras cosas en común y reírse de sí mismos.
Porque tenemos ambos dos mucho sentido del humor.
Iker y Eloy apenas comparten nada desde el punto de vista ideológico, pero dicen que sí comparten valores, gustos, formas de vivir la vida. Les encanta la cultura, el cine, la lectura y su referente de la adolescencia es el mismo, Sharpay Evans, el personaje de rica, pija y triunfadora de High School Musical. Descubrieron que tenían a Sharpay en común el día en el que se conocieron.
Y entonces, de repente nos damos cuenta que nos encanta Sharpay y no me preguntes cómo acabamos en el baño y nos tiramos 40 minutos en el baño encerrados hablando de Sharpay Evans. Y salimos y claro, todo el mundo empezó a preguntarnos que si habíamos follado y entonces le dijimos no. Y entonces todo el mundo, no nos lo creemos. Y entonces todo el mundo venía preguntando a todos y además yo igual iba un poco despeinado y me decían, pero mira los pelos que llevas. Digo, que os juro que no, que hemos hablado de Sharpay.
De hecho, yo creo que Sharpay Evans podría ser como de derechas un poco, ¿no?
Hombre, bueno, claro, sí, a nivel cliché sí, hombre, seguro será republicana. Pero será una republicana tipo Paris Hilton, que empezó republicana, ahora es demócrata, ¿no? Creo que es demócrata,
¿ves? Es Sharpay Evans, no le define la ideología.
A ellos tampoco.
Pues ya está.
Bueno, estoy para aplaudir, de verdad. O sea, no, pero fíjate cómo ha salido la conversación. Esta es una historia pequeñita.
Sí.
Es una gotita de agua en mitad del océano, pero ¿por qué no?
Hombre, el amor, qué duda cabe, que es un pegamento, ¿no? Es un pegamento magnífico, pero no es suficiente.
No. Claro.
En el sentido de que para poder entenderse con el diferente, uno tiene que hacer un ejercicio. Sí, sí. Es una gimnasia,
sí, respeto,
es una gimnasia,
escucha, todo,
efectivamente.
Sí, claro.
Y yo creo que eso determina un poco lo que es la profundidad de la cultura democrática de un país. Y creo que algunas de las cosas que nos ocurren en España, a veces la falta de atención hacia lo que dice el otro, esta manera de, más que de hablar, de tirarnos las ideas a la cara, yo creo que dice mucho de que todavía tenemos margen de mejora en lo que es la cultura democrática, pero bueno, es gimnasia que hay que seguir practicando.
El pasado martes en Televisión Española emitieron un documental, un corto, sobre las primeras fosas que se exhumaron en España en el año 77. Sí. No había constitución todavía, ni había ley de memoria y demás. Y apareció una señora que se llamaba Amelia y hablaba de su pareja. Los típicos que se habían encontrado hace tiempo, después se fueron separando, incluso les llevaron a separarse, ¿no?, en su entorno. Y resulta que al cabo del tiempo, Amelia descubrió que el padre de él había participado en el pelotón de fusilamiento de su abuelo. Él no lo sabía. Ahora están juntos, son una pareja. Y en otras circunstancias, pues seguramente esa separación ya se hubiera completado del todo y sin embargo, pues se dieron cuenta de una realidad porque de ahí venimos, ¿no? Que es que a veces
que sí.
No tenemos conciencia de que solamente reivindicamos una parte de nuestra historia y nosotros somos herederos, en este caso para bien y para mal, de los verdugos y de las personas asesinadas y tenemos que asumir ese pasado y hablar un poquito, sí.
Claro, pero el amor que a veces puede cegar, y lo dice una persona que ha tenido una pareja trampista y lo que es peor del Real Madrid.
Por favor.
Lo que es mucho peor.
No te metas en jardines. Y menos esta semana,
efectivamente.
Ya.
No, pero creo que lo importante, y lo decían ellos, es respetar y es la tolerancia. Y hay un ejercicio magnífico que va más allá de la pareja y es cuando puedes compartir con tus amigos que son de distintas ideologías, no así de distintos equipos de fútbol, pero sí de distintas ideologías, una conversación y llegar a un punto intermedio con ese verbo que tienen en inglés que es compromise, que no tiene una traducción directa en castellano porque es ceder para llegar a ese punto intermedio. Y es bonito cuando a veces un amigo te hace ver un punto ideológico que tú no habías visto y descubres un matiz y a lo mejor cambias, ¿no? Y eso a mí me parece que siempre
cuidado, hay que
es
tener un poquito de cuidado también con eso de que todas las opiniones son respetables.
No, esto
no se me ocurre a mí.
Yo lo que estaba pensando es que a lo mejor yo misma soy un poquito intolerante más de lo que yo pensaba, porque a mí se me hace muy difícil pensar que en tener una pareja que está en contra, por ejemplo, de garantizar derechos a otras personas que
hombre,
no
sean hombre, eso es que no.
No, bueno,
claro,
pero es que eso,
sí,
eso, tan,
es, verdad.
¿No? Eso es sí, una sí, cosa sí. básica.
Sí, sí.
Y,
pero no es algo sé. De lo que aparecía en esta conversación sí, que sí. acabamos de escuchar. En este libro sí. de Mariola Urrea, en Tomar Partido, hay un capítulo, el último creo que es, dedicado a la mujer y al feminismo. Hay un artículo que tituló en su día, en 2018 también, ¿pero qué más queréis? Que decía, se trata de una frase que no resulta desconocida para muchas mujeres. Quien se atreva a formular esta pregunta, en ocasiones con actitud condescendiente, nos desvela todo el camino que en materia de igualdad queda aún por recorrer, y luego continúa. Pero es que hoy, coincidiendo con esto, hoy hace 50 años de la primera huelga de mujeres en Islandia. Un hito histórico. Miles y miles de mujeres, tampoco hay tantas, porque en Islandia había poca gente, pero bueno, una inmensa mayoría, ese día se manifestaron en Reykjavik, no acudieron a sus trabajos, no realizaron tareas domésticas, dejaron a los hijos y el trabajo del hogar en manos de los maridos. Es un día histórico para la igualdad que hoy nos recuerda, este es un documento sonoro que me hace mucha ilusión presentar, la rectora de la Universidad de Bifrost, que se llama Margaret Jones-Ronstier,
¿oh?
Que por aquel entonces tenía 9 años y que habla un castellano extraordinario.
Hoy es un día muy especial para todas las mujeres islandesas, porque hace 50 años las mujeres islandesas se fueron todas de huelga para mostrar al mundo la importancia de su aportación al mundo laboral. Ese día fue muy especial para mí, que crecí en un barrio y mi madre fue una de las organizadoras de esa huelga. Era un momento especial encontrarse en la plaza principal del centro de Reykjavik, que estaba llenísimo de mujeres, donde la mujer que dio el discurso que más impactó al pueblo era la mejor amiga de mi madre, la de la cocina que solía tomar el café ahí. Dio un discurso tan potente que luego se hizo la presidenta de uno de los sindicatos más importantes en Islandia y también fue elegida como miembro del Parlamento islandés. Casi me doy vergüenza de pedir mucho por las mujeres islandesas hoy, porque siendo rectora de la Universidad de Bifrost en Islandia, todas las rectoras de todas las universidades en Islandia somos mujeres. La presidenta es una mujer, la primera ministra también, etcétera, etcétera. La brecha salarial es poca y la mujer trabajadora tiene un derecho a baja maternal mucho mayor que en otros países. La mayoría de las mujeres pasan 6 meses en casa y luego el padre pasa 3 meses. Y los padres suelen prolongarlo por un mes aquí, otro mes allá o con medio salario para poder estar cuanto más con los niños pequeños. Pues es un día islandés para celebrar y agradecer a todas las mujeres islandesas que sacrificaron tanto para crear un camino hacia el futuro para la mujer islandesa libre.
Siempre buscamos referentes.
No, este sin
ahí
duda.
Ahí tenemos uno.
No, sin duda
ahí
es uno de ellos, ¿no? Qué magnífica todos esos datos que ha dado acerca de la presencia de la mujer en puestos de responsabilidad como el sistema universitario. Pero fíjate, Carles, como esto también va de provocar, tomar partido va de provocar, provocar el debate, provocar una mirada nueva sobre las cosas. Yo digo, fíjate, hablando de referentes, en España, cuando hablamos de la Constitución, que es el marco de referencia normativo, pero también es el pacto que nos ha permitido llegar hasta aquí de una manera democráticamente razonable, siempre hablamos de los padres de la Constitución, ¿no? Y en este libro, Tomar Partido, yo en varias ocasiones cito al papel que cumplieron las constituyentes, mujeres que estuvieron en aquel momento en las Cortes Constituyentes y que yo creo que no han tenido ni el reconocimiento ni la reivindicación que merecen y hicieron su papel. Es verdad, no formaron parte de esa comisión redactora de la Constitución, pero ellas representaron una parte muy valiosa de la sociedad. Bueno, estos días la corona ha decidido otorgar toisones de oro, que es la máxima distinción.
Sí, sí.
Se lo va a otorgar esta máxima distinción a Felipe González, a Miquel Roca y a Herrero de Miñón, además de el rey le va a imponer el toisón de oro que ya le había reconocido a su madre, la reina Sofía. apartando esta última cuestión, porque es una imposición y no un otorgamiento del toisón de oro, estamos hablando de 3 toisones de oro a 3 hombres, ¿para cuándo? Un reconocimiento a aquellas mujeres que también representaron tanto en lo que es las discusiones constitucionales de este país. Un ejemplo de tanto camino que queda por recorrer ahora que traías tú el ejemplo maravilloso de Islandia. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat.
Esta canción del año del gato, que tiene ya un montón de tiempo, nos conecta con la actualidad, en fin, con la actualidad de ahora mismo, que por eso se llama actualidad. En Stapop, dentro de una semana estaremos en lo del Halloween, estaremos ya en la víspera, en las horas previas a toda esa cosa.
Esa cosa, sí. Entusiasmo.
En Terrassa, en la provincia de Barcelona, esa noticia da la vuelta al mundo, pero la quiero recordar por lo que viene a continuación. Los gatos negros no podrán ser adoptados hasta después de Halloween. El ayuntamiento ha suspendido temporalmente la entrega en adopción en el Centro de Atención de Animales Domésticos del municipio para evitar posibles rituales o actos de maltrato vinculados a... El otro día lo comentó Mario Panadero en Todo por la Radio también, pero lo quería recordar porque como falta solo una semanita para Halloween, es también un buen momento para abrir una muy especial Academia de Saberes Inútiles.
Academia de Saberes Inútiles. Con Marta Fernández.
Y aquí vamos a jugar todos, ¿eh? Y enseguida entenderéis por qué la referencia a Halloween.
Sí.
Y a los muertos.
Sí, porque, a ver, a mí ya sabes que me gusta Halloween, la cosa de los calabacitos, pero es que me gusta lo de los muertitos. Y he
también
pensado, vamos a hacer una academia con curiosidades mortuorias.
¿Y examen también? Sí,
sí, examen, bueno,
pues
para
venga,
que
todos
juguéis todos.
Tony,
pues venga,
Mariola, todos preparados.
Vamos a hablar de algunas muertes históricas. Venga, vamos a empezar por una muerte rocambolesca, que es la muerte de Esquilo, prácticamente el inventor de la tragedia griega, que también es desgracia pasarse la vida imaginando formas de morir épicas, sangrientas, espectaculares y luego perder la vida de forma ridícula. Tragedia es haber sobrevivido a los persas en las batallas de Maratón y Salamina y acabar tus días como Esquilo. ¿Cómo fue? A. Se cayó del escenario mientras le tiraban tomates al final de la representación de Agamenón. B. Murió de la risa al ver una de sus propias obras. C. Se envenenó comiéndose las uñas antes de un estreno. D. Un águila soltó de sus garras una tortuga que cayó en la cabeza de Esquilo, provocándole la muerte inmediata.
Ah, yo juego con ventaja aquí, porque esto lo ha contado el filósofo hace un tiempo. Lo de la tortuga es que tiene, es que le cae una tortuga en el cabezón.
Sí, es que lo, ¿en serio?
Sí. No, hay muertos de filósofo.
Hay
muertos
de muy curiosos. A ver, el tomate no era posible porque no existía en aquellas épocas. Solo
bueno,
estaba
sería
en
tiempo de polarización también.
Claro.
O sea, el lanzamiento de tomates es
eso también es polarización. Sí, sí. Pero esto, como bien dice Carlas, lo contó Valerio Máximo y Plinio el Viejo, que nos gusta mucho, el gacetillero de la antigüedad. El pobre Esquilo se había retirado a escribir el hombre fuera de las murallas de la ciudad de Gela cuando un águila que pasaba por allí confundió la calva de Esquilo con una piedra y entonces llevaba una tortuga en las garras y para que se partiera la tiró y el hombre que estaba allí esperando, claro,
era tuerta, ¿no?
Sí. Esquilo esperando la iluminación de las musas le cayó un tortugazo. Lo peor de todo es que Esquilo se había ido fuera de la ciudad porque le habían dicho en una le habían echado una buena aventura, una mala aventura en este caso, y le dijeron que se le podía caer una cornisa.
Bueno.
Y matarle. Claro, se le cayó la casita de la tortuga.
Por aproximación.
Encima.
Lo paradójico es que si te mata una tortuga tendría que ser una muerte lenta, pero esta fue repentina.
Esta fue repentina. Bueno, lo de Esquilo no hay quien lo supere, pero vamos a hablar de esas celebridades que mueren y nadie se entera porque se muere otro más famoso el mismo día. Que ya en mala suerte. Es lo que le pasó al autor de Un Mundo Feliz, Aldous Huxley, que falleció en Los Ángeles a los 69 años. Y su muerte no pasó de ser un breve en los periódicos.
¿Anda?
Porque aquel mismo día murió. Ah, Marilyn Monroe. B. John Fitzgerald Kennedy. C. Elvis Presley. D. Walt Disney, en caso de que esté muerto.
Voto por Kennedy.
Ni idea.
Kennedy, yo también, Kennedy, venga.
¿Kennedy? Bueno, yo Elvis.
No tengo ni idea.
Yo Walt Disney.
Venga,
yo
por la idea. Música, Walt Elvis. Disney. Venga.
Venga, la respuesta correcta es...
From Dallas, Texas, the flash, apparently official,
Dallas.
President Kennedy
Dallas.
Died
pues
at 1 p.m. Central bueno, Standard
pues sí,
Time.
Ahí está Walter Kennedy, Cronkite Kennedy. Contando que se había muerto Kennedy.
A mí me faltaban 5 días para nacer. Esperé a que se murieran los dos y
¿sí
ya.
No?
¡Ey! A ver si va a ser un poco reencarnación, ¿no?
Ellos murieron el 22, yo nací el 27.
Mira, esto me recuerda a unos amigos míos que justo el día que estrenaban una película y tenían ya todas las entrevistas hechas, tal, va y se muere Pavarotti.
Ándalo.
Total, que no salió nada en ningún sitio. Vamos, que si te mueres el 22 de noviembre del 63, pues nadie te acompaña al cementerio. Vamos a poner un poco de Chopin en versión fúnebre para dar ambiente, que vamos a contar una cosita de Stendhal. Bueno, a ver, Stendhal, su obituario...
Música de muertos, ¿eh?
Sí, 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 total.
Su obituario tuvo 3 míseros renglones con su nombre mal escrito.
A ver.
Stendhal. Solo 3 personas fueron al cementerio de Montparnasse. Menos mal que uno era Próspero Mérimée, que escribía muy bien y lo dejó todo escrito. Todo lo contrario que el funeral de Víctor Hugo... que A. Fue tan multitudinario que 3 personas murieron ahogadas al caerse al Sena. B. El día fue declarado festivo nacional de luto en Francia. C. En honor de su personaje Quasimodo, 6 jorobados llevaron su féretro.
Esta es fake, yo creo.
No sé por qué, no sé por qué. D. Las bodegas de Burdeos llamaron a todos los vinos de aquel año Valjean en honor al personaje de Los Miserables. A ver, ¿qué pasó en el funeral de Víctor Hugo?
Será fake, pero me gusta la C.
Sí, me gusta imaginar los jorobados.
A mí me gusta la D.
Yo la de los vinos.
La de
los
vinos. La D, la D.
Ay, qué valpirriaque.
¿Y qué?
Pues no, es que si de una boda sale un funeral, del funeral de Víctor Hugo salieron otros 3 funerales.
O sea, se ahogaron.
3 pobres desgraciados se cayeron al Sena intentando ver pasar el cortejo fúnebre. Dicen las crónicas que más de 3 millones de personas fueron a París para despedir al escritor más famoso de Francia, que por cierto pidió que le llevaran al cementerio en lo que se llamaba carruaje de pobres, pero fue lo único modesto porque hasta pusieron un crespón negro gigante en el Arco del Triunfo.
Oye, pero un poco de razón tenía yo porque 3 jorobados hubo.
Pues tenías toda la razón, 3 jorobados.
Oye, lo que me encanta sí, es que sí, él sí. había planificado su funeral.
Claro, él, el pobre, había pedido...
Es que a mí esto me parece clave.
Esto es clave.
Sí. Oye, hablando de Francia, por cierto, solo un momentito, ¿no? Con lo del Robobob de la Jojoya, del otro día del Museo del Louvre, la empresa alemana de la grúa que utilizaron los ladrones para entrar, boing, romper eso y llevarse las joyas, han hecho una campaña en redes sociales diciendo, cuando necesitas moverte rápido, hasta 400 kilos de tesoro en cuanto de 2 metros por minuto. Y ponen la imagen del elevador ahí colocado.
¿Y eso
la...
lo han sí, hecho sí, los alemanes?
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Me encanta.
Sí,
sí.
Creativos, ¿por qué? A tope.
Hacen campañas.
Alemanes.
Sus anuncios en Instagram llegan habitualmente, como mucho, a 20.000 personas. Y esta campaña lleva por 1.700.000. O sea, barbaridad.
Pues fíjate que es que el otro día pensaba, pues a ver, si pusieron un crespón negro en el funeral de Víctor Hugo, no sé cómo lo hicieron si no tenían estas grúas alemanas tan buenísimas.
Pues no,
qué bien les habría venido. Oye, vamos,
venga,
ya que estábamos
última,
con el capítulo de los ahogados, vamos con una muerte por ahogamiento digna de una novela.
A ver.
Un conocido músico que en 1916 hacía el último tramo de su viaje de vuelta a Europa desde Estados Unidos en el Sussex, un barco de bandera británica que iba a ser torpedeado en el Canal de la Mancha por un submarino alemán. ¿Quién era ese músico? A. Maurice Ravel. B. Igor Stravinsky. C. Tchaikovsky. D. Enrique Granados.
Oh, yo esto me la sé.
Yo ni idea.
Sí, hombre, Enrique Granados.
¿Sí?
¿Lo sabía?
Sí, sí, sí.
¿Te lo contó José Carlos?
Sí, sí, sí. No, pero Enrique Granados, yo
sí,
creo. ¿Verdad?
Enrique Granados,
sí,
efectivamente,
sí, sí, sí.
Que se tiró al agua para salvar a su mujer, pero es que Enrique Granados no sabía nadar.
Entonces, ¿qué
murieron
hacía?
Oficialmente 50 personas en el Sussex, extraoficialmente pudieron ser 100, porque el barco llevaba más pasaje del permitido. Lo que no se sabe tanto es que, según algunos documentos desclasificados en Alemania en 2019, el ataque tuvo relación directa con la presencia de Granados a bordo, porque es una historia de espías. Granados regresaba después de haber triunfado en Nueva York clamorosamente con Goyescas, y resulta que Richard Strauss estaba muy indignado porque él había estrenado El Caballero de la Rosa y le había ido fatal. Así que escribió a Hindenburg para quejarse. Hindenburg, que creía que Alemania tenía que triunfar también culturalmente, se lo tomó a la tremenda.
Qué malos son los celos, ¿eh?
Horrible.
Qué malos son los celos.
Horroroso.
Oye, pues en una semanita Halloween, ¿eh?
Pues claro.
¿Te vas a disfrazar?
Por supuesto. O sea, más de lo que voy hoy que ya. Sí, sí, por supuesto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.